Cuando los unos convivían con el terrorismo, los otros pactaban con Aznar. Cuando estos declararon unilateralmente la independencia, aquellos apostaron por hacerse valer en Madrid. Los dos están ante una decisión histórica inminente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los nacionalismos cruzados de Euskadi y Cataluña.
Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Primavera de elecciones. Dos territorios con una enorme carga política, por la historia y por el momento que atraviesan, celebran comicios autonómicos en las próximas semanas. Primero llega Euskadi, este mismo domingo, 21 de abril, y luego, en mayo, será turno de las elecciones en Cataluña. Euskadi y Cataluña, dos realidades atravesadas por una tensión no resuelta. El nacionalismo, el independentismo, el soberanismo, se le dan diferentes nombres según los matices del contexto en cada momento. Los nacionalismos en el País Vasco y en Cataluña llevan décadas mirándose de reojo. Pero, en vez de desarrollar estrategias conjuntas, parecen más bien destinados a cruzarse, a bailar ritmos diferentes en el debate político en España. Vamos a analizarlo y vamos a ver si esto puede empezar a cambiar. Con Arturo Puente, del diario.es en Cataluña. Hola, compañero.
Hola, Juanlu, ¿cómo estás?
Arturo, tú has observado de cerca la historia reciente de los nacionalismos en Euskadi y en Cataluña. Escribías hace poco un artículo donde hablabas de la vasquitis del independentismo catalán. Explícanos eso.
Sí, en Cataluña ha habido eso que le hemos llamado vasquitis prácticamente desde el inicio de la democracia y a lo mejor incluso desde antes. El primer termómetro que podemos poner es en las elecciones europeas del año 87, porque es la primera vez que hay circunscripción única y cualquier ciudadano de todo el territorio español puede votar a cualquier partido de los que se presentan. Bueno, pues en el año 87, 40.000 catalanes votaron a Herri Batasuna. Es curioso porque además justo en ese año y unos pocos meses después de esas elecciones ocurrió el atentado de Hipercor, lo cual hizo que muchísima gente se arrepintiera de su voto. A las siguientes elecciones hubo ya prácticamente un voto a Herri Batasuna residual y siempre se ha achacado a que fue por eso, ¿no? Porque el atentado de Hipercor hizo mucho daño en el sentir catalán, ¿no? Y en como en la opinión pública catalana. En Cataluña se escuchaba música vasca, del rock radical vasco, sigue en los años 2000 y de hecho yo creo que incluso hoy en día podemos rastrear cierta vasquitis en la estética, en los referentes, ¿no? En la izquierda independentista catalana más clásica correspondiente a sectores parecidos a la CUP.
El origen histórico de los nacionalismos vasco y catalán antes de esta democracia, antes de la dictadura incluso, son muy diferentes. Supongo que por eso, Arturo, cada uno ha operado por libre, pero siempre se han mirado.
Sí, siempre se han mirado, ¿eh? Los nacionalismos, es normal, los nacionalismos periféricos del Estado español, incluyendo aquí al gallego, siempre se han mirado y tienen relaciones desde la primera galeusca. La primera galeusca fue la que llamaron Triple Alianza y viene del año 23, ¿eh? Cumplió hace muy poco su primer centenario, ¿no? Y después ha habido varias reediciones de aquel pacto, ¿no? Pero es muy curioso porque las dinámicas han sido completamente diferentes. Los años de plomo de Euskadi, ¿no? Con una ETA muy activa y con un independentismo radical vasco que, bueno, que obtenía cuotas de, ¿no?, electorales amplias y tenía bastante apoyo en algunas zonas de Euskadi y también de Navarra. El independentismo catalán, ¿no?, durante los años 80, 90, primeros 2000, era minoritario. Más bien, evidentemente, existía Puyol, pero Puyol no era en ningún caso un tipo al que la gente le viera como independentista. A partir del año 2011, la tortilla se da la vuelta, ¿no?, en cierta medida. ¿Qué pasa en el País Vasco? En el País Vasco empieza la desaparición de ETA. Bueno, el fracaso del Plan Ibarretxe, que lleva a que el PNV abandone un poco las ideas más soberanistas.
Si se decide dar un portazo, lo que haré es simplemente cumplir mi palabra, seguir adelante, trasladarle la palabra al pueblo. ¿Para qué? Para que todos veamos el clamor con que la sociedad vasca manifestará que es necesario buscar una salida negociada para encontrar un modelo de relación amable entre Euskadi y España para el siglo XXI.
Mientras tanto, lo que está pasando en Cataluña es una aceleración, un crecimiento muy rápido del sentimiento independentista, que pasa en muy pocos años, del 15 se dobla al 30, después alcanza el 40 y algo, está a punto de, depende cómo lo preguntes y en qué encuesta lo preguntes, está a punto de superar el 50%. Lo que pasa en aquel momento es que hay cierta catalanitis, es decir, vascos, ¿no? Sobre todo el independentismo vasco, que miran hacia Cataluña como diciendo, madre mía, esto es lo que nosotros queríamos. Ellos lo están consiguiendo o están mucho más cerca de lo que hemos estado nunca nosotros, sin, ¿no?, utilizando las vías pacíficas absolutamente, con manifestaciones, con marchas, con, ¿no?, a través de iniciativas parlamentarias, porque en todas las manifestaciones había muchísimos vascos, autobuses que venían del País Vasco, gente que estaba desde los días anteriores. Ese sentimiento existía. El procés tiene muchos componentes y uno de ellos es la sensación de omnipotencia, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que queramos, o con ser mayoría solamente en Cataluña ya nos vale para hacer lo que nosotros queramos. Seremos lo que queramos ser, era uno de los lemas del independentismo catalán, ¿no? Pero eso hacía que no mirasen hacia el País Vasco.
Ese es el momento en el que el independentismo, el soberanismo catalán, a través de sus partidos, llega a declarar unilateralmente la independencia. Es el momento en el que llega la cárcel para algunos políticos. Otros se tienen que ir de España. Bueno, ya sabemos cómo termina todo eso. Ahora, Arturo, dirías que el País Vasco, ese País Vasco sin ETA, vuelve a ser un referente en Cataluña.
Sí, claro. Vuelve a mirarse al País Vasco tras el fin del procés porque ya esta vía se ha comprobado intransitable, o al menos en este momento, ¿no? Y por tanto ahora es, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y el País Vasco vuelve a ser un modelo, son muy eficaces negociando en Madrid, ¿no?, con los partidos del gobierno. Es decir, venden caro sus votos, para decirlo así, ¿no?
Leí en algún medio que los votos del PNV, el sí del PNV, se había dado ya al Partido Socialista. Esto no es así. Desde luego, nosotros tenemos voluntad de explorar el acuerdo y de que pueda en su caso salir la investidura, pero todavía no está cerrado los temas con nosotros. Hoy se los hemos apuntado por donde podrían ir la discusión, pero tendremos en las próximas semanas.
Quiero negociar igual, quiero venderme al menos tan caro como los vascos. Bueno, pues quien ha querido pasar página ha visto con cierta envidia la figura del PNV, y sí que Junts, en algunas cosas, toma mucho ejemplo del PNV.
¿Hay matices ideológicos en esa vasquitis o en esa catalanitis que también se ha dado en este cruce de caminos constante? ¿Hay diferencias, por ejemplo, en cómo lo viven votantes o integrantes de Esquerra y Bildu?
Hay una cuestión sobre la relación entre los partidos. A Esquerra Republicana, el hecho de ir de la mano de Bildu y del BNG, ¿no?, sobre todo, pues por ejemplo ahora las elecciones europeas, y es una alianza a las repúblicas, es una alianza que van haciendo, es una alianza que también más o menos tienen en el Congreso. Es que la Republicana le sirve de pretexto, o de, en fin, como un buen argumento, delante del independentismo más duro en Cataluña, que le dice, oye, tú te has vendido, ¿no?, tú estás pactando con el PSOE y tal. Y ellos pueden mostrarlo y decir, bueno, yo no hago otra cosa que lo que hace Bildu, que lo que hace el BNG y lo que hacen todas las izquierdas independentistas / soberanistas responsables en el mundo. Es decir, pactar con quien se puede y mirar hacia la izquierda para conseguir una serie de objetivos en lo social, por un lado, y en lo nacional o en lo territorial, por otro, ¿no?
Y en el caso de Junts, Arturo, ¿tú crees que Junts quiere a largo plazo parecerse al PNV?
Junts quiere parecerse al PNV cuando negocia y alejarse lo máximo posible cuando llegan las elecciones y tienen que votar, ¿no? Quiere venderle a la gente que ellos van a volver a hacerlo. Entonces, si ellos van a volver a hacerlo, no se parecen al PNV, ¿no? Bueno, cuando decimos van a volver a hacerlo, queremos decir octubre del 2017, ¿no? A Junts le encantaría negociar con la misma pericia técnica que negocia el PNV, al que, sea verdad o no, porque esto hay quien lo pone en duda, pero la imagen que proyecta, al menos en Cataluña, es la imagen de ser un partido que es muy capaz de exprimir mucho sus apoyos, ¿no?, de sacar mucha rentabilidad a sus votos. Y de hecho, el PNV y Junts, que llevaban un montón de tiempo sin hablar, al menos públicamente, sin relaciones públicas, en los últimos meses han vuelto a acercarse, no solamente con la visita del presidente de Euskadi Buru Batzar, Antoni Ortúzar, a Waterloo, sino que Turull, que es el secretario general, Jordi Turull, que es el secretario general de Junts, ha hecho varias participaciones en actos del PNV y las relaciones se han limado mucho y son buenas.
Es imposible hablar de EH Bildu y de sus posibilidades de ganar las elecciones en Euskadi sin mencionar el tema, la relación de la izquierda abertzale con ETA. Esto dijo el candidato de Bildu, Pello Chandiano, en una entrevista de la cadena SER hace poco.
ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no?
Ya sabemos que la derecha y también la izquierda, digamos, estatal, sobre todo esta semana, insisten mucho en vincular a Bildu con ETA o en pedirle a Bildu que condene a ETA cada 5 minutos. A mí me sorprende que el candidato de EH Bildu sea menos contundente sobre ETA de lo que ya ha sido varias veces el propio Arnaldo Otegi, pero no te quiero preguntar sobre eso, Arturo. Lo que te quiero preguntar es si esto sigue siendo relevante en la percepción que los independentistas, los propios independentistas, tienen sobre el independentismo o el futuro del independentismo.
Yo tengo muchas dudas sobre si esto tiene incidencia o no en los apoyos de Bildu. Tengo dudas, pero es una red de campaña que en este caso deja ver, ¿no?, unas costuras de un candidato que pensábamos que había superado esta cuestión. Porque yo creo que en el País Vasco este debate está bastante cerrado. Seguro, seguro que hay muchas cicatrices y muchas heridas, estoy convencido de ello. Pero creo que incluso entre las posiciones abertzales más clásicas hay un reconocimiento de que ETA era una banda terrorista, un grupo terrorista, y que hizo y que practicó el terrorismo y que violó los derechos humanos de un montón de gente. Y a partir de aquí podemos hablar de muchas cosas más, ¿eh? Hubo otros grupos, hubo violencia del Estado, hubo muchas cosas. Y creo que también es interesante que estén en la conversación. Pero la primera premisa de la conversación es que ETA fue una banda terrorista que cometió violaciones de derechos humanos que deben de ser resarcidas y esclarecidas, y creo que esto es un consenso en la sociedad vasca, incluyendo a la izquierda abertzale, no a la izquierda abertzale nueva de la generación de Ochandiano, sino a la izquierda abertzale también clásica, que estuvo antes en otro tipo de posiciones, hace 20 años os hubieras cogido otro tipo de posiciones. Por esto sorprende tanto que la costura de Ochandiano sea esta. Tengo la sensación de que a la persona que se está pensando votar a Bildu, más o menos sabe que hay, bueno, ciertas cosas que no las tienen del todo resueltas y que las tendrán que resolver obligatoriamente.
La situación, por tanto, es diferente a como era. ETA ya no existe, en Cataluña han probado ya con la vía unilateral y no funciona, Junts es más independentista de lo que fue CiU, pero en el Congreso quiere negociar como el PNV, Esquerra Republicana quiere parecerse a Bildu, o Bildu quiere parecerse a Esquerra, o al BNG en Galicia. Todos al final son necesarios en la política estatal por los pactos que hay ahora mismo que sustentan el gobierno de coalición. Arturo, ahora sí, por primera vez, ¿crees que los caminos de los nacionalismos en Euskadi, en Cataluña, pueden dejar de cruzarse? ¿Pueden compartir estrategias en el futuro?
Yo creo que tanto en Cataluña como en Euskadi vuelve a haber una cierta coordinación en la sensación de que la independencia, como objetivo, desde luego no es una cosa que puedan vender a corto plazo. Ni a corto, ni probablemente a medio. Y que, por tanto, aspiracionalmente, nadie renuncia, o muy poca gente, digamos, pero la gente no renuncia a ser independentista, el que lo es, a una independencia, pero que todos tienen que buscar figuras o soluciones intermedias y, sobre todo, políticas del mientras tanto. Esta idea de que la independencia era inminente era una mentira. A mí me cuesta mucho ver un gran movimiento de reforma del Estado en términos plurinacionales en España. Pero creo que hay mucha gente independentista que hoy, hace 10 años te hubiera dicho que eso no le interesaba, y que hoy diría, bueno, es una buena oferta, cuéntame, ¿qué me ofreces?
Arturo Puente, compañero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y antes de marcharnos,
en Podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, cómo arreglaban los piratas sus barcos y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda, de Judith Tiral, El club de las mentes vivas con Rocío Vidal o Historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.